Chicos, ¿cómo están? Aparezco rápido para recordarles que nuestro quinto libro de emprendedor a empresa gastronómico está oficialmente disponible. Lo hemos escrito de la mano de Rui Pereira, nuestro gran amigo, que les va a enseñar cómo tomar control sobre su restaurante y convertirlo en un negocio sano, rentable y sostenible. Si les interesa, les recuerdo que el libro está disponible en todo el mundo en formato físico o digital. Les dejo por acá en la descripción toda la información y sin decir más, les dejo con el episodio. Disfruten. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, como les comentamos la semana pasada, este año 2024 es la oportunidad de hacer un trabajo introspectivo para que podamos reconocer cuál es nuestra pasión y consecuentemente canalizarla a través de nuestro negocio. Pues hoy tenemos el placer de recibir a una persona que cumple al 100% con esa recomendación. Su nombre es Roland Tejada, de una marca llamada Cerdología, que ya lleva años aquí en el mercado de Medellín y que ha logrado posicionarse como la marca experta en manejo de cerdos, ¿sí?, a través de su gastronomía, creando platos innovadores como Roland les va a compartir enseguida. Y si quise invitar a Roland en el podcast es porque, aparte de haber logrado, obviamente, posicionarse a través de su propuesta y a través de su terquedad, obviamente, de su persistencia, comprobar que es posible luchar por su negocio, luchar por su pasión. Lo que también me interesa de Roland es que, a fin de cuentas, él termina siendo un cocinero. Y eso es muy importante porque cuando él llegó antes de la entrevista, Roland me dijo: yo más de ser empresario soy cocinero, pero también es un empresario. Y como se darán cuenta hoy, Roland ha tenido que aprender a manejar las cifras porque a través de sociedades un poquito complejas ha tenido que darse cuenta de la importancia de temas como la rentabilidad, el manejo del dinero, el manejo del equipo de trabajo y muchas más cosas que ustedes hoy van a descubrir. Y cuando les hablo de terquedad, a fin de cuentas, es simplemente la capacidad de una persona de creer en su proyecto. Y muchas veces las personas botan la toalla porque le hacemos caso a todas las personas porque no somos pacientes. Y lo que hoy nuestro invitado les va a compartir es que vale luchar por sus sueños, vale rodearse también de personas que les pueden apoyar, creer en ustedes y consecuentemente seguir sus pasos de manera estratégica. Porque esta también es la importancia de cuidar nuestra administración, nuestras finanzas, nuestro equipo de trabajo y muchas más cosas que ya hemos hablado mucho en el podcast. Pero a título de ejemplo que ustedes pueden seguir para este nuevo año, la invitación es que hoy presten atención a lo que Roland les va a compartir y, como siempre, espero que ese podcast les sea muy útil. Les invito a calificarnos en Spotify, en Apple Podcast, a suscribirse a YouTube para que podamos seguir construyendo nuestra mano y prepararse para el nuevo año. Les mando un abrazo, nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Bueno, Roland, antes que todo, gracias por acompañarnos hoy en la casa y tomar el tiempo de entregarlo a la comunidad. Como te comenté antes de iniciar, me interesa muchísimo conocerte, tu recorrido. Como te decía hace unos minutos, este año hemos hablado mucho del tema de ser empresario y apenas llegaste a la casa dijiste: es que eso no es ser de cocina, es de números. Me hablaste también de tu recorrido como socio en ocasiones y como cocinero. Que yo creo que te voy a llamar cocinero valiente y te voy a explicar por qué. Muchas veces cuando una persona llega al mercado gastronómico con ideas nuevas, ni tiene que ser muy voladas, el mercado local tiende a asustarse. Y siento que aquí tenemos una persona que le ha apostado a un sueño, a una pasión y ha sido suficientemente terco y constante para comprobarle al consumidor que eso sí es posible, que ese sí es bueno y venderle esa idea al mercado local. Y mira que muchas veces hay esa dualidad de uno emprender y te dicen: resista tu pasión, haz lo que tú puedas para vivir lo que tú quieres, y hay mucha gente que bota en la toalla. Y tú aquí estás ya con un segundo punto de venta que llega, con un recorrido, con experiencias que vamos a hablar hoy. Pero yo quiero que la comunidad hoy, a través de tu intervención, entienda que muchas veces es mejor no escuchar a la gente y ser enfocados en lo que uno quiere y aprender en el camino también a ajustar si necesario. Entonces, te doy la bienvenida. Me encantaría que pudieses presentarte, que nos contes quién eres, Roland, y empezamos.
Muchas gracias, Vicente, por la invitación, hombre. Ya llevamos varios años y por fin compartimos juntos este espacio. Bueno, Roland Tejada Arango, cocinero, como me dice mucha gente, cerdólogo, especialista en la carne de cerdo, esposo, padre de dos niñas, hermano mayor de dos hermanos, aficionado a la cocina, pues amo, creo que no me veo haciendo otra cosa en mi vida que no sea la cocina. Para mucha gente empecé un poco tarde, a los 26 años, 27, pero siempre tuve el norte de que si eso era lo que yo me iba a meter era porque quería ser cocinero. Y hasta el día de hoy digo que soy cocinero antes de cualquier otra función. Y agradecido con el cerdo, hermano. Ese es el que hace 10, 12 años me da de comer a mí y a mi familia. Y me enamoré de esa proteína desde que llegué a Estados Unidos. Creo que, como estabas diciendo al principio, fuimos disruptivos en un concepto en el cual la ciudad necesitaba, por el tema del consumo que hay, que es el doble del resto del país en el tema del consumo del cerdo en Antioquia y en Medellín, pero nadie se atrevió a hacer algo diferente con esa misma proteína. Entonces, sí, hermano, como vos decís, es muy duro entrar a hacer ese mercado. Muchas veces uno trata como de flaquear, decir, si voy por el camino, ¿qué? ¿Será que fui muy agresivo? Y uno se cuestiona mucho. Después, de todas maneras, después de 6, 7 años que llevo con los restaurantes, me sigo cuestionando hay veces, pero como usted dice, después que usted tenga el norte y sepa que eso es lo que usted quiere, eche para allá, siga para adelante.
Me comentabas que iniciaste tarde, los 26 años.
Sí.
¿Qué pasó antes? ¿Cómo hubo un cambio de vida o qué te hizo llegar
a...? Sí, yo viví muchos años en Estados Unidos. Allá hice muchas cosas, muchos trabajos. Por cosas de la vida, pues llegué aquí a los 22 años nuevamente. Y estaba entre estudiar dos cosas. Ciencias políticas. Tenía en ese momento mi primo, que es como mi hermano, que estaba por ese camino de la política. Entonces yo trabajaba con él y me picaba. Y la segunda era la cocina. Había estado en Cali en una temporada y viví con una señora que el hijo era chef y ella era una cocinera empírica de casa buenísima. Entonces en los tiempos libres yo le ayudaba. Entonces me cogió ese amor. Entonces cuando llegué a Medellín después era o ciencias políticas o la cocina. Y ese de diciembre que tenía que decidir para enero para ver si me inscribía o no, como ellos veían que yo era el gomoso de la casa para la cocina, no, digamos la Roland que haga la cena de Navidad, la hice, hermano, y ahí yo dije, esto es lo mío. Y empecé y estudié en la Mariano Moreno.
¿La cena tenía cerdo o no?
Sí, claro, cerdo enrollado sin saber que eso era lo que me iba a dedicar, porque en ese momento no la tenía clara. Ya yo empecé a tener, porque toda mi vida siempre me ha gustado lo diferente, lo disruptivo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar en la Mariano Moreno, ya en el segundo semestre, cuando yo sabía que en el cuarto terminábamos y teníamos que empezar como a buscar lo que realmente nos gustaba y que íbamos a presentar un final de grados, el cual se llamó Pork Paradise en ese momento, me empecé a interesar por el cerdo. Empecé a recordar cuando los camioneros en Estados Unidos, donde trabajé mucho tiempo, paraban en lugares muy buenos para comer cerdo ahumado. Y ya llevaba aquí un tiempo viviendo y aquí consumían mucho cerdo. Yo decía, pero ¿por qué no me como un cerdo como el de allá, así ahumado? ¿O por qué no me estoy comiendo la oreja? ¿O por qué no me estoy comiendo las patas? Pues solamente los frijoles, la pezuña. Entonces me empecé a interesar por ese tema. Empecé a indagar cuál es el consumo per cápita de la ciudad, pues del departamento de Antioquia, Medellín, y me di cuenta que esto era una mina que había que explotarla y me empecé a ir por ese lado. Y el primer cerdo que desposté fue después de muchas y muchas horas de ver YouTube para poder aprender cómo iba a despostar esa cabeza de cerdo, ese brazuelo, ese tocino. Y ahí me fui y me empecé a enamorar del concepto y aquí voy.
Después de Mariano, me dijiste que trabajaste en varios restaurantes. ¿Esto fue en su momento tu intención de ser cocinero más no ser emprendedor o siempre tenías la intención de montar un negocio en el futuro?
No, yo siempre quise montar algo. Sí, siempre, siempre. Yo cuando empecé a hacer prácticas, yo las hice en ese momento en uno de los restaurantes que era como lo más emblemático en ese momento, que era de Juan Pablo Valencia, que era Mystique, ahí en Provenza. Ahí hice las prácticas, me fue bien, nunca tuve reparos. Nunca tuve reparos, tenía que hacer 600 horas, cuando fueron a revisar llevaba 1.100 y ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, claro, me gané el puesto, me contrataron y ahí trabajé. Pero siempre con la cosita de que yo quería montar algo. Entonces, mientras iba trabajando, pues me demoré un año, dos años, como escribiendo la idea, sacando el nombre, ideas de platos, porque de todas maneras estaba pues muy, muy verde en el sentido de desarrollo y todo eso. Entonces siempre me demoré como dos añitos para tener el primer concepto que tuve.
Es bueno hablar de eso porque ya que hablamos de Gabo ahora, cuando Gabo vino hace unos meses, uno de los temas que tocamos con él fue el hecho que los cocineros muchas veces salen de la universidad y se creen estrellas y quieren montar negocio de un día para el otro. Y veo en tu testimonio que, bueno, has trabajado tu concepto durante varios años, has tenido, entre comillas, la humildad de trabajar en cocinas para seguir aprendiendo y el día que sentiste, mi madre lo miremos enseguida, que sentiste la intención de emprender, diste el paso, pero te preparaste.
Sí, me preparé, pero como dice Gao, cuando uno sale, uno se quiere comer el mundo y también la cagué en una oportunidad en eso, porque ni siquiera me había graduado, ya estaba en el cuarto semestre, y me ofrecieron un subarriendo en una cocina en el Parque Lleras, en una discoteca, y yo la cogí, me metí de cabeza, y a los 3 meses, chao. Ahí se perdió una platica. Se ganó una experiencia, pero se perdió una platica. Entonces, sí, sí, después de eso, sí, traté de madurar muy bien la idea. Traté de madurar muy bien la idea.
Muy bien. Y ahí llega el momento donde decides emprender, sí, montar tu negocio. Sí. ¿Cómo empezó todo? Entonces, no sé si quieres que toquemos el tema de las sociedades, si te parece importante o no.
Hombre, pues para emprendedores sí es muy importante tocar ese tema, porque es algo que si era inevitable hace años, ahora con los costos que hay para montar un restaurante, no todos tienen la oportunidad de montar un restaurante desde cero. Como te decía ahora, las sociedades no son malas, lo que son malos son los socios. Entonces, algo que uno tiene que aprender es hacer muy bien las sociedades. Las palabras se las lleva el viento, hermano. Eso hay que dejar todo por escrito. Pero desde lo último hay que dejarlo todo por escrito para que en un futuro no hayan complicaciones. Mi primera experiencia fue... Para hacer mi primera experiencia fue muy pesada. Valoro pues esa experiencia porque me ha formado mucho. Pues lo podemos hablar sin ningún problema. En el 2017, después de haber madurado mucho la idea y colegas pues del gremio que me conocen hace muchos años, me sentaba en los restaurantes de ellos como a preguntar, que tenían más experiencia que yo, como Juan Pablo Márquez, que en ese momento es el chef ejecutivo de la provincia. A él le consta cuando yo andaba con mi foldercito ahí con el cerdito y buscando quién creyera en mi idea, inversionistas, socios. Y di con uno en ese momento y fue cuando nació el primer concepto que hubo en la ciudad. Yo lo digo en un fine dining, sino un comfort food muy bacano basado en el cerdo, que se llamó en ese momento Jabalí. Yo creé toda la parte pues operativa, platos y eso, junto con otro compañero pues que en ese momento tiene un restaurante que se llama Casa M, que es Santiago Gómez. Y la persona creyó en la idea y hizo la inversión de la plata, ¿cierto? Pero obviamente el desconocimiento total y el hambre de no importarme, pues de no importarme no mucho, sino que más que todo el desconocimiento. Y uno, como esa cosa de creer en alguien y de confiar en alguien, yo no, solamente sé que firmé algo y yo no me preocupé la cláusula esta, qué decía esto, qué pese, no, yo no me preocupé nada, pues yo solamente quería era abrir. Empezamos reventados. O sea, en ese momento ese fue un concepto ganadorísimo, ganadorísimo. Era en el Alto Las Palmas, weón, y eso jueves, viernes y domingo, eso era lleno, pues. Estábamos en Viva Palmas y en ese entonces, después de Carulla, los que más le hacían fila era pues a Jabalí. Entonces fuimos muy exitosos. No tuvimos prudencia y se empezó a expandir la marca muy rápido.
¿Bogotá?
Después fue Mercado del Río, luego Bogotá, y después de que yo me salí, después Barranquilla, sin tener un norte, una estructura. 2018, dos años después, decidí dar un paso al costado por muchas complicaciones que hubo en la sociedad y personales. Entonces di un paso al costado, pero me dio mucha enseñanza. Lastimosamente eso que dicen los padres, que hasta que uno no aprenda por cabeza propia, uno no va a aprender. Y es verdad, güey, eso por más que uno quiera. Pero esos espacios tienen que aliviar esas cargas. Es que no quiere decir que porque eso sea un dicho, quiere decir que siempre sea verdad. Uno tiene que aprender de esos espacios, ya que no existían hace años, para tratar de cometer los menos errores posibles. Y como lo hablamos ahorita, entonces yo me dediqué a la parte operativa, el socio se encarga de la parte administrativa, se encarga de todo el tema de pagos, nóminas, arriendos, cómo fluía la plata y eso, los costos, y a mí nunca me importó eso. Ya me doy cuenta que eso me tuvo que haber importado, y mucho, huevón, porque realmente no es solamente de la comida. Uno sale de cocinero y uno cree que muy bacano uno llegar y cocinar y saque los platos y ya, y vaya para casa y descanse. Pero si esos platos no le están dando platos, ¿sepa qué? De todas maneras, eso es un negocio y tiene que ser rentable, y más si tenés socios. Entonces, es muy, muy importante que el cocinero se enfoque en la parte administrativa.
Siento que al iniciar con ese camino de emprendimiento, tuviste claro de igual manera que tú querías ser cocinero y delegar la parte administrativa a otra persona.
Sí.
Lo cual no es una mala idea. Yo creo que es simplemente que uno de igual manera tiene que ser consciente de los costos y la rentabilidad.
Por sí, ejemplo. Total. Sí. Siempre he creído que uno debe enfocarse en lo que es fuerte. Y si hay un apoyo que te hace el aporte a lo que vos no sos fuerte, y esa persona es buena y pueden hacer un buen equipo, parce, sí lo puedes hacer. Pero de todas maneras no te desprendas del todo de lo otro, porque de todas maneras tenés que tener el conocimiento de lo que está pasando. En ese momento con Cerdología, pues, si vos me preguntas a mí, yo soy cómodo en ese sentido, porque ellos se encargan de eso, pues una empresa ya con mucho renombre, es muy bien constituida, entonces ellos ya lo saben hacer. Ellos tienen muchas más otras empresas, entonces ya ellos lo saben hacer. Entonces por ese lado yo me dan esa libertad, esa confianza de yo seguir haciendo mi parte creativa, la cocina, los platos. Obviamente cuando se me da una idea muy volada, ellos me venga, está muy volado, mire, eso está muy caro, cámbiele esto. Entonces uno ahí va jugando, ¿cierto? Pero más sin embargo yo pregunto los costos, me siento con ellos para uno tener una idea. Obviamente yo me sé lo básico, a qué porcentaje hay que sacar el plato, la merma, la pérdida, la protección del porcentaje por si de pronto cualquier cosa. Pero pues más allá, ya tantas cosas que implica no solamente un costo de un plato, sino que ya lo financiero, gastos financieros, nómina, todo eso se encargan ellos.
Conecto con algo que hemos mencionado mucho en el podcast, es que ya hablo de marketing, pero siempre, por más cocinero que uno sea, por más amante de cualquier otro rubro de la empresa, si uno es dueño, tiene que conocer un poco de todo y luego saber a quién delegarlo, sea otro socio, sea un equipo de trabajo. En el tema de marketing siempre decimos, mira, no es porque vos no tienes que ser quien ejecuta que no deberías entender cómo se vende, cómo se comunica. Claro. Es mejor tú saber qué hay que hacer y luego encontrar quién lo hace mejor y quién lo ejecuta, que tú no saber delegarlo a una persona a los ojos cerrados. Muy bien. Regreso un poquito al pasado. Entonces, hubo Jabalí, sí, y luego hubo ese reinicio con Cerdología, ¿cierto?
Sí. Sí. Sí, cuando me salí de Jabalí en el 2018, Juan Manuel Barrientos del Cielo, estaba realizando un evento de ciudad que llamaba Glocal, Food Fest. Entonces, pues yo lo conozco él hace muchos años, le conté la historia, me dijo, parce, pues si quieres entrar aquí a Glocal, nos parchamos, te doy un stand, vendes algo que quieras, eso sí, tráete como una marquita, si sea que no tenga, pero para que él... Yo, bueno, hágale. Hablamos, eso fue en Bogotá, porque él estaba haciendo como toda la rueda de prensa en Bogotá con el tema de Glocal y ya venía para Medellín. Le dije, listo, hágale. Y llegué y buscando ideas, di con cerdología. Y pues cerdología es como la especialidad del cerdo. ¿Y quién dirige la cerdología? Entonces me puse Roland.cerdólogo, el experto pues de cerdo. Y fui con un pan brioche de arracacha, era un sándwich, un pan brioche de arracacha con un cóctel de chicharrón con uchuvas. Parce, gracias a Dios, eso fue una locura ese sándwich, hermano. Y Juanma, pues al ver ese resultado y creer en mí, me dijo, parce, ¿qué piensas hacer? Yo, no, yo no sé, pues no tengo la plata como para montar un restaurante, no sé, puedes buscar camello, no sé. Me dijo, parce, pues si te interesa, yo tengo un amigo, tiene una empresa, se llama, y está buscando como en querer montar algo. Pues era mi socio, pues ahora de Más Finca, David Restrepo. Y nos juntamos los tres, y de ahí nació la idea de cerdología. Así nació, y Juanma fue, hasta hoy en día un gran amigo, pero un gran mentor. Me gusta hablar mucho con él, una persona muy... muy creativa y sabe para dónde va. Él lo de la sella Michelin me lo hace como 4 años, weón. Y él sabía que ese era el norte de él, entonces le enseña a uno a enfocarse en el norte y es muy volado en las ideas. Y me ayudó mucho a trabajar en la parte creativa. No recuerdo bien el dicho que él me dijo una vez, algún día se lo voy a volver a preguntar, pero él me dijo una diferencia entre creatividad e innovación. No sé cuál de las dos es, pero... una de las dos es algo que usted hace, pero no es rentable, no es palpable. En cambio, la otra sí. Entonces, eso me ayudó mucho a mí entender realmente en uno cuándo puede ser tan volado y cuándo tiene que ser aterrizado. En pandemia, pues, por temas de pandemia, él tenía que enfocarse en otras empresas que ya llevan mucho tiempo y dependían mucho más de él. Ya no hace parte de cerdología desde el 2020, pero él tiene su granito de arena ahí en cerdología.
Qué bueno que hables de creatividad e innovación. Me imagino que la parte menos rentable termina siendo un poquito la creatividad.
Y la innovación ya es algo que sí es rentable, o sea, que se puede vender, que es palpable. Sí, sí, total.
Sino que la innovación me imagino que termina siendo la respuesta a un problema o una oportunidad. Pero uno puede crear muchas ideas, pero muchas veces lo que hay que hacer es preguntarse por qué desarrollo algo, por qué voy a innovar. Y la innovación, mucha gente cree que es crear un nuevo menú, etcétera. Pero realmente es la respuesta a un reto, a un dolor que está en el negocio y que vamos a hacer para innovar y superar eso y que el negocio consecuentemente empiece a ser rentable o funcionando mejor o lo que sea. Y me encanta que lo toques, que termina siendo, yo creo que un atributo del emprendedor que tiene que aprender a solucionar innovando.
Total, weón, eso es... Yo me he hecho unas recetas, pero... a la vez, no se venden. Entonces, ¿para qué sirve ese plato si no se vende? Y hay veces me trato de no irme a la fija, porque obviamente, como te conté al principio, me gusta ser muy diferencial y muy, muy disruptivo. Pero es que el negocio te pide pagar arriendo, empleados, y tienes que aterrizar de que no todo puede ser volado. Puedes tener un plato, tener un menú de 20, y pues volate en uno o dos que vos que quieras volar. Pero lo otro tiene que cumplir con esa función de ser rentable para llevar un negocio.
Y llamativo para el cliente. Hablemos de eso. No sé, uno puede llegar con 10 recetas muy voladas y no tener ninguna receta, llamémosla intermedia, entre lo que la gente está acostumbrada a comer y lo que uno quiere innovar. Mi pregunta es, dentro de esos primeros momentos, cuando empezaste a tocar el mercado, dijiste... bueno, la gente aquí come chicharrón, entonces voy a hacer un chicharrón muy bueno para que la gente, por lo menos, si lo otro le asuste, van a comer eso. ¿Qué pensaste en cuanto a mix de platos y todo eso?
Sí, Vincent, yo ahí sí tengo historias, weón. Eso, y yo creo que más que yo de historias, la parte contable administrativa de Más Finca se mantienen conmigo, vea. Porque en verdad, vea, entonces cuando hablamos de cerdología con el chicharrón, yo sí quería un chicharrón, obviamente. Pues yo quería un chicharrón diferente, parce. Yo dije, pues que chicharrones hay muchos y hay muchos muy buenos. Entonces, de ahí nació la necesidad de hacer algo diferente. ¿Y con qué? Con el plato que nos distinguen ahora, ¿es con qué? Las crispetas de chicharrón. Fue un desarrollo casi de 4 meses para llegar a que la piel me inflara de esa manera que yo quería que me inflara, como unas crispeticas. Entonces, la gente las ve, las toca, creen que es arroz inflado o es cualquier otra cosa, menos la piel. No, no, es que es chicharrón, es la piel del chicharrón, es eso. Entonces, en ese mide el gusto, en el ceviche de oreja de cerdo, que eso fue algo, o sea, eso yo humildemente, weón, lo digo, yo tengo 4 platos que son únicos en el país, o sea, no, y eso me llena de orgullo porque, pues, weón, madre, tanto me he esforzado para eso. Por ejemplo, las crispetas de chicharrón, el ceviche de oreja, el prostrami, weón, que es un sándwich espectacular, que es la versión de un pastrami, pero es con cerdo, entonces se llama porkstrami. Entonces son esos platos que uno dice, aquí sí me las oyo. No es que quiera decir pues que el otro no me las oyo, obviamente me las oyo. Yo tengo un chicharrón con bocadillo y cosas así, pero son más comerciales. Y las combinaciones que hago con cerdo y con mar, que si lo combino es con mar. Pero como te decía ahora, los tiempos cambian. Entonces ya uno tiene que ampliar más esa posibilidad de recibir más clientes. Entonces ya, a diferencia de ahora, soy más flexible, entonces tengo con camarones, voy a entrar uno con res, pero con mantequilla de chorizo, con la filosofía mía del cerdo, pero con otras proteínas para abarcar más gente que no quiera comer solamente cerdo. Entonces a eso nos lleva, huevón, la necesidad de hacer algo diferente. Entonces, y el último ejemplo más claro, que eso sí me dio una lección de vida impresionante para mí como cocinero, y para la marca, es que yo para Amsterdam, como es un público diferente, ¿cierto? Entonces yo quería llevar acetología como diferente allá, entonces desarrollé unos platos para compartir, medianos, centro de la mesa. Cuando abrí, no le miento, en el primer día, la gente me quiso decir de por qué me puse a inventar, que fueron a preguntar por casi todos los platos que yo tenía en San Lucas. O sea, 3 años después fueron a preguntar por esos platos. Entonces, huevón, eso me dio a mí una enseñanza muy grande de qué realmente busca la gente de mí, de cerdología, y qué me tocó hacer en 3 días. Cambié todo, mis amplas, empiece, codos, tocinos con hueso, los chicharrones, hamburguesas, yo no pensaba en decir hamburguesas, ya tengo hamburguesa, papas, hágale. Y ya, huevón, ya uno tiene que ser fiel a su concepto, fiel a que las técnicas que yo uso son muy buenas, los insumos que uso, pero presentárselo y hacer lo que la gente quiere.
Sí. No se cambia una receta que funciona, que gana, a fin de cuentas. Ve, ¿qué nota? ¿Sabes que algo que yo pude percibir durante los últimos años es que has prestado también atención a la marca? Siento que desde San Lucas he visto siempre un esfuerzo de comunicar bien a través de las redes, buena fotografía, buena marca, lo veo todavía. ¿Qué ha sido para ti este ejercicio? Si es un tema que provenía de ti o de la empresa como tal.
Yo creo que lo amo tanto como amo crear platos. Sí, porque creo que van como... Yo creo que yo soy en desarrollo en ese momento de una marca de hamburguesas que después te contaré. Pero cuando yo me reúno con los que desarrollan todas las marcas y eso, yo digo, yo creo que si yo no hubiera sido cocinero, yo hubiera sido bueno para esto, porque amo esa parte creativa. Y entiendo que es tan importante, creo que ya hoy en día, no es como era hace 10, 7 años, 15, parte administrativa, costos bien, recetas y un buen branding, o sea, una buena marca, todo eso tres va de la mano, y un buen lugar, obviamente. Eso va de la mano, las 4 cosas. No es que yo no entiendo por qué, pues si ya lo estamos viendo, pues ya hay gente que está invirtiendo mucha plata en las marcas, están saliendo marcas muy bien, muy bacanas, muy bien hechas, ¿cierto? Pero que le den la importancia que se merece crear una buena marca desde el principio. Es que yo creo que si a usted no le importa eso, a la final, en verdad no le está importando el restaurante, el negocio, porque es que eso habla de quién sos vos, de quién es el restaurante. Entonces, para mí eso es tan fundamental e importante como es el resto de cosas, tal cual, tal cual.
Tú eres de los ejemplos que tanto mencionamos en los podcasts también, que son personas. Entonces hablamos de narrativa de marca, decir que el negocio debería contar con un cuento. Y ese cuento termina siendo el contexto, el mundo alrededor del cual todo se crea. O sea, el menú, el mismo logo, cómo se comunica, cómo crece, etc. Y nos dimos cuenta que las mejores narrativas que encontramos en el mercado son cuando el dueño ha logrado conectar su pasión con su negocio. Y que, consecuentemente, cuando tú ya ves en tu negocio la oportunidad de compartir lo que te gusta, pues la comunicación se hace muy fácil y uno crea cosas porque se conecta con el negocio y tú haces parte de esas personas.
Sí, sí, sí. Yo amo estar involucrado en ese proceso. Amo estar involucrado en el proceso.
¿Has participado también en actividades como el Burger Master para... Me imagino sí. que estar en la jugada, todo eso. ¿Han sido ejercicios chéveres para ganar la atención del cliente o cómo has visto ese tipo de actividades?
No, obviamente es un pro para la marca dependiendo de lo que te quieras enfocar, ¿cierto? Pero sí, sí, o sea, que a vos te visiten 7.000 personas en 8 días, o sea, ¿cuánto tenés que gastarte en marketing, mercadeo o en redes para que te visiten 7.000 personas? O sea, eso es mucha plata. En cambio, usted lo hace en 8 días con un Burger Master, ¿cierto? Y yo lo, pues, en cierto modo, yo lo he disfrutado. Lo he disfrutado, me ha ido muy bien, pues, en las calificaciones. Entonces, yo creo que es un ejercicio chévere.
¿Lo recomiendas?
Sí, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Eso sí, no montes un restaurante de hamburguesas que para estar en el Burger Master y ahí te vas a reventar. No, obviamente no.
Es un plus, no un, sí, un propósito.
Sí,
pues,
es un propósito. Es parte del proceso, más no es que te vas al Burger Master y ya llegas allá y ya. No, no, no. Es parte del proceso, es parte del proceso y chévere vivirlo, pues, y es una experiencia muy bacana.
Muy chévere. Vamos un poquito al tema de tú afrontarte a los números y eso de la rentabilidad. Estamos en momentos donde menos que hasta el cerdo ha disparado en cuanto a costos.
En el 2017 compraba kilo de tocino a 10.000 y pico, ya está en 24, imagínese.
¿Qué han sido tu respuesta a eso? ¿Innovar más, mirar hacia adentro y mochar, no sé, algunos procesos o productos? ¿Cómo ha sido esa transición?
Hay veces creemos que solamente cocinar un plato por la materia prima cara, es el plato está caro. Hay veces no tenemos en cuenta la mano de obra. Entonces, la mano de obra también vale. Entonces, yo, por ejemplo, te cuento algo. Yo las crispetas, te voy a contar por encima el proceso de las crispetas, que es casi de 2 días. Entonces, llega la piel, se cocina la piel, se le queman, si tiene muchos pelos, se le queman los pelos. Se cocina por 3-4 horas, se saca agua, hielo, para que se enfríe. Al otro día se pela, todo el tema de la grasa, luego se deja enfriar, luego se deshidrata la piel, después de 24 horas se saca, se muele, nacen las crispetas. Entonces, si vos ves el costo, es que...
¿Cero?
Sí, cero. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar eso? ¿Y qué pasa si vos compras la piel ya lista, que te cociste un proveedor que ya la vende lista, que vos nada más tenés que molerla? ¿Cuánto te ahorrases en eso? Todo el proceso que acabo de mencionar, te lo ahorras solamente. Que es que, pues que el kilo me sale más caro. Sí, pues que tenga en cuenta que es que usted está diciendo que el kilo de eso vale 40 y que con este vale 22.000 pesos. Pero después de 3 días, ¿cuánta plata te costó? Ya no te vale 22. Si sumas la mano de obra de una persona enfocada en eso, te vale más de 40.000. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos los detalles de la mano de obra también, que son muy importantes.
Me decías también que te gustaba el tema de servicio y de cara al cliente, y hemos visto durante los últimos meses una cierta deserción del mercado, más bien de los trabajadores del sector. ¿Cómo ha sido para ti este año? ¿Ha sido tranquilo? ¿Has logrado una estabilidad laboral o ha tocado como...?
El mercado del Río ha tenido una estabilidad muy buena, gracias a Dios. ¿Sí? Más de un año, pues que es increíble decir que un año estable... Es bastante, no, no. Sí, ok. Pero está muy complejo. Y tengo muchos amigos que a cada tico son llamando o publicando. Necesitan cocineros, meseros. Y no solamente pues que tengamos esa disponibilidad, sino que qué calidad hay, ¿cierto? Vincent, yo creo que de cada 10 hojas de vida que yo recibo, pues si es que la recibo, por ahí 6 son empíricos, 5 son empíricos. Que no tengo nada en contra sobre eso, porque he tenido unos empíricos muy buenos. Pero los que no tienen mucha experiencia siendo empíricos, eso te da una carga más para vos.
Tienes que educar.
Tengo que educar. Y si al mes se van, o a los 2 meses, te desgastaste todo ese tiempo, 2, 3 meses, ¿y qué pasó? Se fue. Entonces, creo que de este negocio, creo que si nos sentamos entre varios, creo que el 90% y pico, vamos a decir que lo más complejo de este negocio, hablo pues del tema restaurantes, es el personal. Es lo más complejo.
Cocina como servicio.
Cocina como servicio. Cocina como servicio. Eso es lo más complejo que hay. Eso es lo que te saca a vos las pocas canas que uno tenga.
¿Se dirías entonces que de vez en cuando es mejor contratar a una persona que tiene cancha y que, sobre todo en el tema tuyo, que bueno, hay un contexto alrededor del cerdo porque la cerdología de alguna manera tiene su ciencia y no es porque has cocinado en restaurantes que necesariamente sabes manejar el cerdo? Entonces hay una inversión educativa que tienes que hacer en tu equipo de trabajo y ahí me lleva al tema de que también cuando contratamos a una persona que tiene conocimiento, es más rígida, es más difícil moldearla a tu gusto, ¿o no?
Sí, es que nosotros decimos que porque es muy joven, entonces que ya los jóvenes de hoy en día, no voy a generalizar, pero son más intolerantes a la frustración o no se aguantan mucha cosa, o porque la pandemia nos enseñó que puedes sacar 50 hamburguesas y te hace 100 hamburguesas y te hace lo del mínimo. Entonces la gente ya no quiere estar todo el día metido en un restaurante o partir turno, todo eso, ¿cierto? Entonces, por ese lado. Y que si es una persona con experiencia, entonces tiene sus mañas, le gusta hacerlo es como a él, no le digas cómo es porque ya él sabe. Entonces hay que encontrar un intermedio ahí llevándolo a los dos, porque si no, pues no tenés personal, huevón. Entonces tenés que saber que ese va a ser el pan de cada día y seguir luchando la huevón y conseguir alguien que se quiera empelicular con uno.
O sea que tú ya no luchas contra eso, lo aceptas, no, y sabes, sí, que es una realidad.
En esos días estaba hablando con mi amigo Santiago de Casa M y llegamos a la conclusión, es que uno para qué se va a estresar sobre algo que ya sabe que es el pan de cada día. No, pues es desgastarte vos, tu energía, levantarte piedra todos los días, llegar al restaurante, güey, puta, ese man no vino, qué pe... No, parce, sabe que eso es... Luches contra eso, ya. Sabe que es el pan de cada día. Yo en ese momento en Ámsterdam estoy embalado por 2 personas. Llevo 10 días buscando. ¿Usted cree que he citado casi 7 entrevistas y me han llegado 2? No han ido 5, ni quiera llaman a decir que no van a ir. Sí, y ni van. Entonces, ¿usted cree que yo soy hueva? No, parce, yo sé que eso es así, ya, siga buscando hasta que encuentre.
Me haces pensar en William de Mondongos, que entrevistamos a principios de año, y nos decía que en el pasado tú a los cocineros o los meseros les decías, conmigo te vas a jubilar toda la vida, trabajarás establemente, y él dice que ya no es así, ya, no. Ya, entonces eso como se espanta, pues se va corriendo. Y decía que los negocios tienen que aprender a ser buenos escampaderos. No luchemos contra la realidad de hoy, es que la gente hoy ve a un restaurante como un escampadero, aprovechémoslo.
Yo creo que esa es la frase, huevón, sí. Hay que aprender a que los restaurantes son escampaderos. Al principio, uno cuando los entrevistaba le decía, pero que no lo vea con eso como un escampadero porque me perjudica. No, huevón, es verdad. Eso es un proceso, eso es un escampadero hasta que quieran. Muy difícilmente un cocinero te va a aguantar más de un año porque ya hay mucha información, porque quieren aprender otras cosas. Ya en cerdología, después de un año, ¿qué más van a aprender? Pues, ¿para qué vamos a hablar mentiras? ¿Qué más vamos a aprender? De pronto sacamos 1 o 2 platos, pero con la misma técnica, el chicharrón, con la misma técnica, la bondiola, la pierna, el chorizo. ¿Qué más vamos a inventar si todo está inventado? Entonces, en cocina lo vivo así. Que sí me preocupa, que no es... Que lo veo más diferente en el tema del servicio. Porque ahí sí se nota más con el cliente, porque es la persona final que tiene el contacto con el cliente. Entonces... Hay veces estamos entre cocineros y entre restauranteros y llegamos a dilemas entre el servicio por poner ejemplos, pues, entre el servicio de Medellín y el servicio de Bogotá. Para mí, el servicio de Bogotá es el mejor del país, para mí. Y yo creo que es porque lo ven como una profesión, no lo ven como un escampadero. En cambio, acá somos mucho más folclóricos. Y yo creo que aquí, si no existe ese, pues sí debe tener algunos que sí lo sienten así, pero la mayoría lo ven es como mientras estudian, escampadero, cualquier cosa, menos como ese amor a la profesión de servir, de ser un
una buen, vocación.
Una vocación, no. No. Creo que acá todavía nos falta mucho eso, a diferencia que cada, pues trato de hacerlo cada dos veces al año o una vez al año, ir a Bogotá, ir a ver restaurantes nuevos que abren, estudiar el mercado, mirar nuevas tendencias, que eso es un buen consejo, si me lo permiten, pues, que, pues, pero nunca paren de estudiar. Eso sí es, no solamente los doctores no pueden parar de estudiar, cualquier carrera, y en ese que es la mía, cocinero, nunca pueden parar de estudiar, leer. Ya estudiar también es ver un podcast, también ya estudiar es escuchar Spotify, los podcasts de Spotify, YouTube. Yo creo que si YouTube me hubiera pagado a mí por los videos que yo vi hace 10 años, parce, yo tuviera mucha plata, porque yo estudié mucho por YouTube. Entonces, nunca paren de leer, estudiar, parce, no paren, porque eso es muy cambiante, eso es muy cambiante. Entonces, como te decía, yo trato de hacerlo, ir a Bogotá, hacer el estudio, y voy a muchos restaurantes, y Bogotá el servicio es muy, muy bueno.
No logro discernir si es la manera de, o sea, si es como la naturaleza del mercado laboral para las personas que trabajan y si es cultura o si es el empresario que ha logrado como contratar a las personas que verdaderamente tienen esa vocación. Es difícil saberlo. Lo que uno sabe es que, bueno, Bogotá siendo una capital también, tiene de todo y tiene de más que, no, tengo que creer mis palabras, pero... pero sobre todo como lo que se llama la ética laboral, ¿sí? Y eso del síntoma del escampadero muchas veces, y lo he visto con mi propia agencia en su momento y con otros negocios, la infelicidad del trabajador en ocasiones, lo que decías, ni por la entrevista o después de contratarlo el día siguiente no viene, simplemente, es falta de ética laboral. Pero cómo discernirlo o cómo explicarlo ha sido complejo.
Se da por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia de pronto. ¿Por qué será? No, yo no sé, obviamente pues no es lo mismo Bogotá que Medellín, en muchas cosas somos muy diferentes. Pero yo creo que la ética laboral debería ser igual en todos lados, huevón. Pues eso es fundamental.
Te tengo una última pregunta. Le mencionaste innovación, crear nuevos platos, y te quería preguntar si para ti, hoy en día, siendo restaurante, debemos, en un mercado muy competitivo, donde hay una alta inflación, deberíamos recurrir a la creación de nuevos platos, ejemplo, de temporada, edición limitada, o renovar el menú de vez en cuando, para mantenerse bien en el mercado.
Sí, Vincent, sí. Creo que sí es muy... Tanto para el comensal es muy bacano llegar a un lugar que frecuenta y encontrar, aparte de las opciones que ya conoce, encontrar una opción diferente. Creo que eso es muy bacano. Y también nutre mucho a la cocina porque les da esa vida como que algo diferente, algo nuevo. Tanto a la cocina como al chef creativo, al chef que lo creó, que lo comunica, ellos aprenden. Y el mesero también, un plato nuevo se exige. Creo que eso es muy importante. Y ya depende de los conceptos. Hay unos conceptos que yo admiro mucho, weón, que, por ejemplo, el concepto del cielo, weón, yo lo admiro mucho. ¿Por qué? Porque en el tiempo es el único que ha podido aguantar eso. Han habido conceptos que han salido tratando de hacer ese formato y no han podido.
O pasan de moda muy rápidamente y luego...
De una. Entonces creo que hay que ser muy mesurados. Y independiente del concepto, sí haría cosas diferentes. Así sea una hamburguesería, perros, un perro diferente. Creo que eso nutre mucho al gremio, nutre al cocinero, al servicio, creo que a todos. Y en cerdología creo que me ha servido mucho por lo que te acabo de comentar y porque tengo una particularidad con cerdología. Creo que la gente cuando está en un lugar que se enfoca en algo, en este caso nosotros en el cerdo, que saben que en verdad si somos tan especialistas y lo hemos trabajado por tanto tiempo es porque sí lo sabemos hacer. Entonces, si yo saco el ceviche de oreja, se atreven porque somos expertos en eso. En su momento saqué lengua de cerdo apanada con queso y la gente se atrevía y eso me parecía a mí muy loco, pues que la gente comiera lengua de cerdo apanada. Entonces, creo que esos lugares que son especialistas en algo antes lo deben de potencializar más para poder llegar como a esa oferta diferente que en verdad creo que Medellín necesita más ofertas diferentes.
Diferentes. Muy bien, mi hermano. Bueno, te propongo que lancemos unas últimas palabras a la comunidad. Tenemos gente de Medellín, de México, de España, de otros países también que nos escuchan. ¿Qué quieres decirle a las personas que hoy se encuentran con sus negocios? Empieza un nuevo año pronto, habrán oportunidades como retos. ¿Quieres decirle a la comunidad?
Se lo dice una persona que es muy impaciente. Creo que hay que tener mucha paciencia. Estudiar bien el mercado. No desesperarse. Eso es muy importante. Rodearse, si van a tener sociedades como hablamos ahora, que aporten a la sociedad. Que no sean, o que si van a ser inversionistas solamente, capitalistas, listo. Pero que sepan distinguir eso. Que tengan mucha paciencia. Que estudien muy bien el mercado. No quiere decir que porque lo que más se vende hamburguesas, entonces donde se vaya a meter hamburguesas va a ser un éxito. Sepan qué es lo que quieren hacer. No se desesperen. No se desesperen al abrir y tampoco no se desesperen a no tener el resultado que quieren al primer 15 días, 20 días, un mes. Todo tiene un proceso. Todo tiene sus tiempos. Asesorarse muy bien en los números, pero muy bien. Y como le decíamos ahora, por más chiquito que sea la marca o por más chiquita que sea el restaurante con lo que vayan a hacer, créanlo bien desde sus bases, hágalo bien desde cero, con su marca, con sus números, con sus platos, con sus costos, para que eso se vea reflejado en un futuro, que la empresa, Dios quiera, crezca, vayan de la mano con eso cuando empezó. Y seguir los sueños, huevón. Yo sé que eso ya está muy trillado uno, que los sueños sí se cumplen, que sigan luchando, que yo llevo, parce, desde el 2016, 17 con restaurantes y sigo luchando, huevón. Y tengo días muy malos, tengo días muy buenos, pero es aprender que eso es parte del día a día. Eso es parte del día al día. Que hay algunos que llegan más rápido, gracias a Dios. Hay otros que siguen remando hasta que la rompamos, pero que tengan mucha paciencia. Tengan mucha paciencia y siempre el enfoque, el norte, que eso es muy importante.
Te agradezco por tu intervención. Qué bueno tenerte en el podcast. Lo que haremos es que este mismo fin de semana publicaremos el episodio. Y, parce, bienvenido siempre. Te confieso, me da mucha pena. No he comido en cerdología en todo lo que llevo en Medellín. Entonces,
Por allá lo espero,
prometo
entonces.
ir, sí, esos
Por allá
días
lo espero para
a
que se coman
visitarte.
algunas crispetas de chicharrón.
Tengo que conocerlas.
Muchas gracias, Vicente, por la invitación, hermano.
A ti, éxitos para ese nuevo año.
Muchas gracias.
Bienvenido.